Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Paula Echalecu y con Hernán Berteramo por el estreno esta noche en el Centro Cultural de la Cooperación de El Juicio de Salomé, un espectáculo que viene del Teatro del Borde, de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, un espectáculo realmente notable, excelente espectáculo, que pudimos ver el año pasado en el vigésimo encuentro del Borde, en Las Flores, que fue un gran encuentro de teatro, digamos, donde se presentaron diferentes elencos y donde pudimos ver este espectáculo, El Juicio de Salomé, y estamos en comunicación con ellos. Paula, Hernán, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Hola Jorge, hola Juano.
Muchas gracias por darnos estos minutos de conexión con Radio Nacional. Me encantaría que nos cuenten, ¿está todo listo para el estreno de esta noche? ¿De qué trata el juicio de Salomé?
Bueno, sí, está todo listo. Estuvimos haciendo el ensayo general el miércoles y esta noche ya nos vamos a estar preparando para hacer todo lo mejor posible a las 22:30. El juicio de Salomé, ¿de qué trata? Y mirá, es la historia de una familia que se reencuentra después de 23 años, un poco con el pretexto, si se quiere, de repartir la herencia. Pero bueno, esta es una familia que está atravesada por una historia, porque la obra de alguna manera lo que está tratando, lo que está abordando es el conflicto ideológico de los tiempos de la dictadura, como con la hipótesis de que todavía persiste en la actualidad, ¿no? Entonces, esta familia está atravesada por la historia de la dictadura, la hija, una de las hijas vuelve después de 23 años del exilio, y es ahí donde se reencuentran madre y dos hijas. Y bueno, ahí en ese encuentro se van a dar algunas cuestiones que tienen que ver con que van a empezar a salir los trapitos al sol, van a salir las historias que están ocultas, aquellas cosas que nunca se hablaron, y todas tienen que ver con el pasado personal de esta familia, con sus desencuentros, con sus conflictos, con sus secretos no dichos, pero que siempre de alguna manera espejan en el pasado o en el presente de nuestro país, de la historia de nuestro país.
Exactamente, y yo quería preguntarles por el título, ¿no? El juicio de Salomé tiene resonancias con Salomón, ¿no es cierto? Y por supuesto con la imagen posterior del círculo de Tiza, ¿no? Está el círculo de Tiza caucasiano, el círculo de Tiza chino, digamos, la tradición de este juicio salomónico, ¿no?
Exacto, exacto. En la dramaturgia se retoma este mito para poner un poco en escena el conflicto intrafamiliar en este caso, a diferencia del conflicto de los dos círculos de Tiza, el conflicto intrafamiliar de la pelea, la lucha de dos mujeres por la maternidad de una niña en este caso.
Exacto, exactamente.
Sí, te decía que esta niña tiene por ahí el plus, el condimento de que es la hija de una exiliada, ¿no? Y bueno, de alguna manera ahí hay una lucha, un conflicto que tiene que ver con su hermana y con sus padres de quién crió a esta hija y por qué.
Yo quiero decir que es un gran acontecimiento la llegada de este espectáculo a Buenos Aires. El espectáculo viene de Las Flores. Me gustaría que nos cuenten un poquito qué es el Teatro del Borde, que un poco la historia de esta sala, de este grupo y de estos gestores, ¿no? Porque Paula Echalecu y Hernán Berteramo son los gestores de ese encuentro que el año pasado cumplió 20 años de encuentro. Cuéntenos un poquito qué es Del Borde y el origen de este espectáculo en Las Flores, provincia de Buenos Aires.
Nosotros con Paula nos conocimos en el conservatorio, el IUNA, los dos cursando la carrera de actuación, y cuando estábamos terminando decidimos hacer teatro en una localidad chica. queríamos hacer teatro para la comunidad, queríamos ver cómo hacer teatro independiente en una comunidad de 25.000 habitantes, y nos vinimos para acá, que era el lugar donde Paula había nacido, y estaban mis suegros. Empezamos a hacer talleres de teatro, y empezamos a afianzarnos nosotros como grupo, haciendo producciones, invitando gente, haciendo el encuentro, sistematizando una forma de trabajo, generando posibilidades para otros grupos, haciendo giras de gente que venía de afuera a mostrar teatro independiente, y así fuimos armando nuestra sala como pudimos, nuestro recorrido y redes como pudimos, y así fuimos produciendo obras de teatro. Y ahora El Juicio, bueno, viene de un texto de Paula. Hace un tiempo estamos viendo, bueno, en teatro independiente todo el tiempo estás haciendo distintas actividades sobre el proyecto, ¿no? Cada vez estamos trabajando más en roles que nos dan placer. A mí me gusta mucho la dirección y la gestión y la parte técnica. Paula está escribiendo y está actuando, y ella es una actriz excelente. Y esta obra apareció en una de sus escrituras, me dijo que la leyera, a ver qué me parecía, y a mí me resonó el personaje de Salomé, y a partir de ahí decidimos encararla, encarar sin saber qué era lo que estábamos trabajando. Sí, sabíamos que estábamos trabajando ese texto, pero no sabíamos qué era, hacia dónde íbamos a ir, y porque también a partir de la pandemia empezamos a trabajar en forma distinta en nuestra producción. Claro. Este espectáculo y esta apuesta cuenta con dos actrices que están en Buenos Aires, a 200 kilómetros. Entonces vimos cómo hacer ensayos de lectura y los primeros ensayos desde Zoom, con un encuentro presencial muy intensivo, corporal, en donde íbamos viendo lo que íbamos haciendo en las lecturas de Zoom, y a partir de ahí logramos este proyecto. Fue una forma de pensarlo distinto, porque hubo que pensar cómo hacía la puesta en escena y cómo voy a ser claro para cuando nos viéramos tener ya un trabajo hecho y que sea como más efectivo, ¿no? Más no tanto de investigación, a ver qué es lo que sale, sino bien acotado en poder estrenar. Y fue un pedazo de proyecto, estuvo buenísimo la forma de creación, cómo nos pudimos vincular con las actrices, cómo encontramos una forma nueva de mostrarnos. Y eso en función, bueno, también del trabajo que hacemos nosotros, del encuentro de teatro y de hacer funciones en las localidades vecinas.
Qué bueno. Hoy a la noche, 22:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, en la sala González Tuñón, ¿no es cierto? El juicio de Salomé. Me gustaría decir que las entradas por alternativa teatral, es correcto, ¿no?
Sí, por alternativa teatral se consiguen, y si no, en la puerta del teatro. Pero...
Exacto, en la boletería. A mí me gustaría, Paula, decir que la obra, digamos, si bien es una tragedia, ¿no? Porque realmente es un texto trágico por la historia, que, ¿no? Una historia muy compleja y, como vos decías, muy ligada a la postdictadura, sin embargo tiene muchísimo humor realmente, y algo que a mí me fascinó son esos planos de representación, ¿no? entre la realidad, el fingimiento, hacer creer que está pasando determinada cosa y no está sucediendo. Contanos un poquito cómo manejaste el humor y estos juegos de planos de representación que hacen tan rica la obra El Juicio de Salomé.
Sí, bueno, en principio la escritura empezó porque yo estaba haciendo un taller de diálogos, de dramaturgia, y el profesor, que era Diego de Miguel, nos pedía que trabajáramos la ruptura del diálogo lineal, del diálogo prolijo, etc. Entonces yo empecé haciendo un ejercicio, y empezó a aparecer esta madre que le cambia de tema todo el tiempo a la hija. La hija viene con algo puntual, con una carga muy fuerte, hace 23 años que no se ven, con todo lo que ha pasado entre ellas, que después se va a ir develando a medida que avance el espectáculo. Toda esta carga que trae la hija, y la madre le cambia de tema y aparece como una aparente senilidad, que no sabemos si es verdad o no, si la madre se hace la que no se acuerda, se hace la que se despista o realmente está pasando. Todo este mecanismo a mí me parecía súper interesante porque, bueno, de alguna manera en esta obra cada una de las mujeres viene a querer decir su versión de la historia. Entonces, Estefanía, que es la hija, la exiliada, la que viene del exilio, que es el personaje más realista de la obra, y que es el personaje con el que el público en general se siente identificado, es quien viene a ver dónde, qué pasó con la historia. Y esa verdad de la historia, ese relato, no se le va a brindar de ninguna manera con facilidad. Todo va a ser un engaño, todo. Entonces ella va a tener que, se va a preguntar todo el tiempo qué es cierto y qué no es cierto de esto que me están diciendo. A mí me pareció súper interesante porque en ese juego de el personaje de Salomé me olvido o no me olvido, entonces no me hago cargo de lo que digo, pero lo digo. Entonces, exacto, ahí aparece este juego, ¿no? De esta actuación, de esta representación, que parece que está sucediendo algo, pero en realidad no está sucediendo. Pero de esta manera encuentro un recurso súper interesante que a la vez genera humor, porque como vos decías, hay humor, porque estas cosas dan risa, son terribles, pero bueno, es un humor grotesco y da risa. Exacto. Genera humor, pero a la vez me permite a mí hacerle decir al personaje de Salomé las cosas que de otra forma serían muy difíciles que dijera, o por lo menos que se hiciera cargo de decir. Entonces, esto es una liviandad, una falta de responsabilidad, y va diciendo cosas que son sumamente fuertes, crueles, duras.
Tremendo. Verdaderamente en la tradición de esas madres terribles del teatro argentino, ¿no? Estoy pensando en... por ejemplo, la madre de En Familia, de Florencio Sánchez, o la abuela, ¿no?, de la nona de Tito Cosa, por ejemplo. Tenemos unas madres jodidas en el Teatro Nacional, ¿no? Y yo quería preguntarles qué expectativa tienen respecto del público de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es, si ya hicieron experiencia antes en venir a presentar a la ciudad de Buenos Aires? Yo quiero decir que estamos hablando con Paula Echalecu y con Hernán Berteramo, que vienen de la ciudad de Las Flores, en provincia de Buenos Aires, con un espectáculo excelente, El Juicio de Salomé, que empieza a presentarse esta noche en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuáles son las expectativas respecto del encuentro con el público porteño?
Mirá, estamos muy, muy contentos. Como te contaba, nosotros nos vinimos en el 2001 acá a Las Flores y hubo que armarse a partir de salir de la universidad y hacer teatro y encontrarnos con nuestro teatro y ver cómo producir. Y en un momento empieza a ser necesario hacer otro viaje, presentarlo en Buenos Aires, presentarnos como a nuestros amigos teatristas, mostrar el trabajo de otra manera. Eso nos cobijaron hace unos años la gente de Fray Mocho, en La Revuelta estuvimos, en La Máscara estuvimos, nuestro año terminaba tal vez con alguna función de alguno de nuestros espectáculos en gira pasando por Buenos Aires. En el 2001 hicimos en Teatro Buenos Aires Pater es una obra nuestra, que tiene ya 10 años, y fue una experiencia maravillosa, hacer funciones en un teatro, mostrar lo mismo que hacemos en otras localidades, poder mostrarlo en Buenos Aires, fue un placer. Y ahora entramos en el Centro Cultural de la Cooperación a hacer una temporada mostrando nuestro arte. ¿Qué mejor? no hay nada más que alegría mostrando nuestro teatro, en un teatro también puesto, tan gentil con la parte de la técnica, tan ordenado, tan prolijo, tan abierto a nosotros. Eso nos está conmoviendo, ¿no?
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Qué emociones, discúlpame.
No, no, la verdad que para nosotros también es una gran alegría poder tomar contacto en Buenos Aires con excelente teatro que se hace en el país y que no llega siempre a Buenos Aires porque no tenemos un sistema de conexiones, de giras o de poder acceder desde Buenos Aires al mejor teatro que se hace en las provincias. Así que es una gran oportunidad, les pedimos que no la dejen pasar. ¿Hasta cuándo van a estar presentándose en el Centro de la Cooperación?
Vamos a estar todos los sábados de marzo y abril. Hasta el último sábado de abril estaremos allí, todos los sábados a las 22:30.
Buenísimo, buenísimo.
Con respecto a esto de las expectativas que vos decías, Jorge, de alguna manera, en lo personal, mi expectativa es compartir con el público, que en algún caso serán amigos, porque por supuesto uno tiene sus amigos y sus ex compañeros y profesores que, claro, que nos irán a ver, ojalá, y también con gente desconocida para nosotros, que compartir el trabajo que hacemos, porque nosotros, como vos decís, venimos del interior y esto trae nuestra impronta, nosotros claro, creamos desde nuestro entorno. La historia que ocurre en Salomé, como todas las historias que yo escribo, están empapadas de la realidad vivida en mi infancia en un pueblo de 25.000 habitantes, que no es lo mismo, las relaciones por ahí no son las mismas que las que se dan en las grandes ciudades, ¿no? Pero hay vivencias que son incluso a veces mucho más fuertes porque uno conoce al otro. Uno conoce a unos y a otros, sabe quién era el personaje que cumplía determinado rol u otro rol en determinado momento social histórico, y eso es muy fuerte, cuando vos te chocás con el otro en la panadería, o sos compañero de la escuela del hijo, o algo, o profesor ahora que nosotros damos talleres de teatro, a veces uno es docente de alguien que de repente es parte de la historia, y después se vuelve un poco material para el trabajo artístico que uno hace. Esta impronta del interior que no hace otra cosa que venir a contar la historia desde un punto de vista un poco distinto, tampoco es tan diferente, las vivencias son parecidas, y esa es mi expectativa, ¿no? Poder compartir estas vivencias de las que está cargada esta obra.
Qué bueno.
Que en lo personal escribí desde ahí, desde mis vivencias, y compartirlas con el público, y qué bueno, que el público por ahí se lleve una mirada renovada o diferente a la que ya tenía sobre esta historia.
Buenísimo, buenísimo. Le damos la palabra a Juano Villafañe. Adelante, Juano, dale.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, es notable a través de lo que ya han conversado ustedes, la multiplicación de los oficios, de las profesiones, ¿no? Ya sea desde la actuación, en cada uno, desde la dirección, la dramaturgia, la gestión cultural o la cuestión técnica, ¿no? Es un multiplicador muy interesante para asumir integralmente la propia actividad teatral. Y por otro lado, yo creo que era muy interesante esto último que vos recordabas, Paula. Uno cuando remite a una obra siempre hay una experiencia poética, una experiencia artística previa, que es la que luego uno trabaja para producir un acontecimiento estético, un hecho formal, una literatura, ¿no? Y puntualmente, Paula, ¿cuál fue en aquella infancia, juventud, donde vos vivías y hoy seguís viviendo, lo que disparó esa situación para esta obra dramática, ¿no? ¿Cuál sería para vos el nudo central, ¿no es cierto?, que dio lugar a esta obra, además de los macro relatos y acontecimientos históricos que conocemos? ¿Qué fue lo que impactó en tu hacer poético, artístico, de manera privada y particular, Paula?
Mira, es súper interesante lo que decís, ¿no? Porque uno, como dice el dicho, pinta tu aldea, uno pinta también desde su propio organismo, su propio cuerpo y su vivencia personal. Y se me vienen algunas imágenes que yo sé que están en la obra, por supuesto que no son parte del relato, de la trama de la obra en lo explícito, pero sí están detrás. Por ejemplo, yo era muy chica, tenía por lo menos menos de 8 años, y mis padres tenían un periódico, eran periodistas, tenían un bisemanario aquí en Las Flores. Un periódico muy familiar, ¿no? Una cosa pequeña, no se imaginen nada demasiado grande, con algunos empleados, y que el diario se imprimía en el mismo lugar donde eran las oficinas, y era mi casa también ahí. Entonces, una puerta dividía lo que era la parte del periódico de lo que era la casa. Y pasaba, hay una anécdota muy interesante, que es que mi mamá pasó más de una vez, llegaba corriendo diciendo que la policía estaba enfrente, en un local que había enfrente, y eso significaba que después venían para acá. Y eso revolucionaba toda la casa, toda la imprenta, a todos. Y yo tengo de muy chiquita la imagen de ver soldados vestidos con ropa de fajina, con armas largas y cascos y toda esa ropa camuflada, entrando a mi casa y revolviendo absolutamente todo. Incluso nuestro cajón de juguetes, yo tengo un hermano, teníamos un cajón con juguetes, revolvían todo, daban vuelta todo, y el terror que nosotros, por supuesto, recibíamos del terror de nuestros padres y conocidos, adultos, que se vivenciaba en esa situación, yo creo que es una matriz para entender, por supuesto una matriz muy personal y que no se compara con vivencias mucho más crueles que han tenido otras personas, ¿no? Pero una matriz para comprender el ambiente en el que se vivía, el ambiente de terror, de lo que podía pasarte si de repente algo de lo que aparecía en la casa no se correspondía con lo que estaba permitido tener, etcétera. Estas son imágenes, después de la adolescencia apareció, mis padres me empezaron a contar de qué se trataba todo esto, y yo empecé a entender, pero no era una historia de otros, era una historia de que aquel profesor, el hijo de aquel profesor, esta profesora que tanto querés, la torturaron y la detuvieron ahí enfrente, por donde vos pasás todos los días para ir a la escuela. Esas vivencias son muy fuertes. Y hay una tercera vivencia, que es que en un momento en la década del 80, creo que fue en el año 84, apareció en Las Flores un señor que se llamaba Villarino, de apellido, que decía que había sido torturador y que señaló tumbas en el cementerio de Las Flores, diciendo que ahí, en esa tumba que tenía nombre y apellido, había enterrados desaparecidos. Y a mí eso me parece súper fuerte, porque de ahí sale la idea, que después va a aparecer en el juicio de Salomé, de que los cadáveres pueden estar en cualquier parte, ¿no? Pueden estar, o sea, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde fueron detenidos y torturadas las personas que fueron detenidas y torturadas? Y esto es la cosa del monstruo del que habla Pavlovsky, ¿no? De que puede ser cualquiera, el tío bueno, la vecina divina que uno ve y saluda, y cualquier persona puede ser alguien que está cometiendo un acto aberrante, etc. Y sobre todo, a mí me interesó mucho en Salomé, en el juicio de Salomé, retomar que esta ideología persiste, que estos discursos están todavía, claro, están presentes en nuestra sociedad.
Por eso es interesantísimo lo que decían al comienzo, esta idea de post-dictadura, ¿no? Lo que viene después de la dictadura, pero que es consecuencia de la dictadura, ¿no? O sea, no la idea de un corte y pasar a otro periodo, sino la presencia de una subjetividad que perdura. Yo le quiero pedir a las y los oyentes de todo el país que, si están en Buenos Aires, vayan a ver el juicio de Salomé, y si pasan por Buenos Aires, no se lo pierdan, porque es excelente teatro. Y por otro lado, es un tipo de teatro de los que llamaríamos teatros argentinos, ¿no? No un teatro hecho de la misma manera que el teatro, por ejemplo, que se ve en Buenos Aires, sino con rasgos diferenciales, con características estéticas distintas, lo cual es muy interesante que podamos disfrutar no de el teatro argentino, sino de los teatros argentinos en sus singularidades. Como nos queda poquito tiempo, Juan o Villapañe, ¿querés hacer una cortita?
Sí, yo creo que hay que destacar ya como un esfuerzo colectivo de todos esta idea de difundir muy especialmente que Del Borde Teatro de las Flores está en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Y reconocer justamente esta idea poética, esta dramaturgia, porque justamente a mí me tocó vivir también en la época en que yo tuve mi infancia, en otros años, en la resistencia peronista, los desaparecidos después inclusive durante la propia dictadura cívico-militar, que además, porque es una zona muy humilde y de trabajadores, no se conocen, no están reconocidos, no están identificados, ¿no es cierto? O sea que la represión adquirió niveles inimaginables con respecto a lo que uno con los años después descubre, ¿no? Y por eso hoy día sigue siendo y sigue teniendo vigencia esto, como decía Jorge, las condiciones que se establecieron durante la dictadura cívico-militar. Bueno, esto para cualquiera, Pablo o Hernán, que quiera dar alguna opinión.
Sí, la verdad que a mí me parece súper halagador y una oportunidad interesante poder presentarnos en el Centro Cultural de la Cooperación, poder hablar de estos temas. Me parece que el ejercicio de pensar no lo tenemos que perder nunca. Por más que tengamos ideas ya formadas, está bueno volver a pensar. También un poco para dejar el mensaje a las nuevas generaciones o el ejemplo, si se quiere, de que pensar es necesario para que las ideas nos las podamos apropiar y las podamos sostener. Así que en esto estamos. Nosotros somos artistas, pero bueno, la vida y la historia nos atraviesa y lo que queremos decir para nosotros tiene muchísimo valor y también es una gran oportunidad poder decirlo a nuevos públicos. Así que súper agradecidos estamos con el Centro Cultural de la Cooperación y con esta oportunidad, la verdad.
Qué bueno. Me gustaría, para cerrar, preguntarle a Hernán Berteramo, en relación a la dirección. Yo te he visto dirigir otro espectáculo en una escuela en Las Flores, La Niña que fue Cyrano, ¿no? Un espectáculo para niños, hermoso espectáculo también. Brevemente, Hernán, yo sé que es una pregunta compleja, pero brevemente, porque nos queda poquito tiempo, pero, digamos, ¿cómo te manejás con el tema de la dirección? ¿Qué buscas como director cuando pones en escena espectáculos tan diferentes? Por ejemplo, El Juicio de Salomé o La Niña que fue Cyrano, y los dos son igualmente efectivos.
A mí me gusta tener una lectura de las obras, poder poner mi mirada en un texto que hizo un autor que no conozco, que no sé, pero sentir que puedo comprender, que puedo encontrar una lógica, que lo puedo hacer teatral. Eso me fascina, y eso hace un tiempo es lo que estoy trabajando. A veces desde... El otro día estaba haciendo una jornada que hizo el CPTI con Cacase, y hablaba de la intuición, y se me abrían los ojos así grandotes, porque mucho trabajo es de la intuición, de poder ver qué hace el otro, qué hace el actor en relación al texto, y cómo de eso yo puedo trabajarlo artesanalmente o con gags o con formas de lectura o con movimiento espacial, y eso me llama muchísimo la atención y es donde estoy trabajando, gracias a Paula y gracias a la gente que trabaja en nuestros proyectos.
Qué bueno. Para cerrar, si les parece, me gustaría que nombremos a todo el equipo de El Juicio de Salomé, y por otro lado recordemos entonces, esta noche empieza, hoy es el debut a las 22:30 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o directamente en la boletería en el ingreso al Centro Cultural de la Cooperación.
Sí, el equipo de trabajo está compuesto por las actrices Paula Brinco, Laura Álvarez, y bueno, estoy yo, Paula Echalecu, en escena, el director es Hernán Berteramo, y tenemos una realizadora de objeto escenográfico, que es Jimena González. Ese es todo el equipo, como en el Teatro Independiente hacemos varios roles a la vez.
Buenísimo. Buenísimo, sí. En la mejor tradición del teatro independiente. Paula Echalecu, Hernán Berteramo, muchísimas gracias por esta comunicación. Los escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos esta noche.
Muchísimas gracias. Los esperamos.
Abrazos, grandes abrazos.
Hasta pronto.